Esa es más o menos la experiencia que han vivido todos aquellos que en todos los tiempos han intentado refutar y derrumbar los reclamos de Cristo el Señor. Usted notará que en el reverso de esa lucha inútil e infructuosa, siempre hemos encontrado una de dos cosas: o han fracasado o se han convertido. Y la razón de ello es que la deidad de Cristo el Señor se halla arraigada en el tejido de las santas escrituras. Las escrituras proclaman que Cristo es el Señor. Las escrituras proclaman que Cristo es el Rey. Las escrituras proclaman que Cristo es Dios. Las escrituras proclaman que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las escrituras proclaman que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Hay un texto en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, y quisiera que lo busque para dar lectura allí en el capítulo 40. Dice la palabra de Dios en ese texto de Isaías 40 y versículo 6. Dice: voz que decía, da voces. Y yo respondí, que tengo que decir a voces. Dice que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente toda hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Yo me decía lo siguiente: seguramente que a Dios le encanta, si usted me permite, el reto de que un hombrecillo debilucho, cargado de penas y aturdido por las situaciones, como somos todos los mortales, intente hacer cosas en su contra. Solo que cada vez que alguien lo ha intentado, el resultado siempre ha sido el mismo, y ese será el resultado para quien lo llegara a intentar en el futuro. Terminará igual que todos han terminado, confesando que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Porque la Biblia dice en 2 de Corintios 13 y versículo 8 lo siguiente. Dice: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y entonces quisiera en esta mañana elaborar en el texto de este día lo que nosotros encontramos también en la lectura que hicimos, a un hombre destacado como pocos, quien también intentó detener con sus propias fuerzas el desarrollo y avance del cristianismo, y en pleno ejercicio de lo que creyeran sus deberes, fue alcanzado y transformado por la gracia del Señor, y consecuentemente terminó siendo enjuiciado y compareció ese día ante el rey Agripa para explicar lo que realmente es difícil explicar, para presentar su defensa en cuanto a las cosas por las cuales él era acusado. En el versículo 12 del texto dice: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, La primera división del mensaje quise llamarle: aquella fue en otro tiempo mi vocación. En tiempos del Antiguo Testamento surgió un hombre conocido en el judaísmo como Saulo de Tarso, cuya formación había sido influenciada por las enseñanzas de uno de los maestros más distinguidos e ilustres de la nación de Israel. Saulo de Tarso en su momento llegó a destacarse por su celo y apego religioso, e incidentemente a él también le pareció acertado atentar en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Pero fue durante uno de sus atentados que tuvo una experiencia que cambió el rumbo de su vida para siempre. Nunca después de aquel día volvió a ser el mismo, porque a partir de aquel día vivió, padeció y finalmente un día murió por el nombre de Jesucristo. Pero cuando ese día Saulo de Tarso compareció ante altos funcionarios del gobierno romano, tenía la intención de aclarar que las acusaciones y todas las cosas que le habían echado encima carecían de peso y carecían de evidencias. Dice el versículo 12: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. El apóstol Pablo declaró ante el rey Agripa: aquella fue en otro tiempo mi vocación. Y detrás de este relato encontramos los detalles que lo habían impulsado al cumplimiento de su vocación religiosa. Pablo dice ante el rey Agripa: creí que era mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Pablo dice: encarcelé a muchos de los santos. Pablo dice: tenía poderes de las autoridades. Cuando los mataron, dice, yo di mi voto. Los castigué y blasfemaron bajo tortura. Fui implacable y más fiero que un toro de lidia. Oh rey Agripa, todas esas atrocidades las hice impulsado por mi celo religioso, las hice impulsado por el apego a las tradiciones de mis padres, todas estas las cometí porque fui impulsado a llegar al extremo, al grado que me convertí en un perseguidor vocacional. Procedí con intolerancia, fui implacable y temerario, porque hice de la religión y la tradición de mis padres la fuerza motriz de mi vida. Oh rey Agripa, y cuán equivocado estaba yo. Y eso a nosotros nos dice que cuando la religión y cuando las costumbres y las tradiciones se han adueñado de la vida, se llegan a hacer cosas no solamente como las que cometió el apóstol Pablo, sino otras cosas aún peores. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 14:12. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Creer y vivir equivocadamente ha llevado a muchas personas por caminos que en apariencia estaban bien. Haber creído y vivido equivocadamente ha malogrado con bastante frecuencia prematuramente la vida de centenares de miles de gentes. Haber vivido y creído equivocadamente ha enjaulado a cientos de miles de gentes en todas las líneas denominacionales a vivir separados y lejos de Dios. Haber creído y vivido equivocadamente ha llevado a cientos de miles de gentes para este día a las mismas mazmorras del infierno. Y esa es la razón porque hay cientos de miles de gentes en todas las líneas denominacionales que viven sin Dios, que viven sin Cristo, sin vida, sin esperanza y sin salvación. Hay quienes están fatigados, hay quienes están frustrados, hay aquellos que están cansados de estar cansados, hay hastío, hay frío y hay un vacío más grande que la vida. Y esa es la razón porque hay tantos fracasos y tantos trancazos, porque en lugar de haber llenado el corazón con la presencia de Cristo, lo llenaron con la religión, con las costumbres, con ritos y tradiciones, al igual que lo hizo el apóstol Pablo. Pero Dios cambia la vida. Dios cambia la vida. Y en la segunda división dice Pablo al rey Agripa: esta es ahora mi comisión. Dice: habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo dice: esta es ahora mi comisión. Escúchame, oh rey Agripa, porque ciertamente aconteció algo inexplicable en aquel camino hacia la ciudad de Damasco. Más o menos como al mediodía, fuimos interceptados por algo que difícilmente yo pudiera explicar. ¿Sabes, oh rey Agripa, que antes de que nos pudiéramos dar cuenta qué es lo que estaba sucediendo, vi una luz del cielo superior a la luz del sol, y a partir de aquel momento, allí mismo, en aquel lugar, terminó mi camino errado. Allí cesó mi andar y vivir equivocado. Allí en las arenas de aquel desierto, como mi propia vida, tuve un encuentro con el Cristo a quien yo había perseguido. Pablo dice: allí estaba Jesús el Mesías a quien yo había perseguido. Allí estaba tan sublime, tan soberano, tan majestuoso y todopoderoso como siempre ha sido y será por los siglos. Y cuando pude articular palabra, en medio a mi confusión se me ocurrió preguntar: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta fue: yo soy Jesús a quien tú persigues. Su respuesta, oh rey Agripa, fue tajante y quedé aturdido. Se produjo un silencio reverente que me pareció interminable. Allí ante mí, el perseguidor vocacional, se hallaba Jesús el Mesías. Jesús, para los judíos, era el cumplimiento de las profecías. Jesús para los judíos era la única esperanza de Israel, y aquel Jesús a quien él había perseguido estaba frente a frente diciéndole: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo dice: oh rey Agripa, aquello fue tan impactante, fue tan significativo, que mis creencias cambiaron. Cambió mi vivir vagabundo, y me di cuenta que mis experiencias, mis logros, mis trofeos religiosos, mis conocimientos no tenían la virtud ni el poder para implantar en mí la paz que viene de Dios, propia de cuando Dios por medio de Cristo Jesús le otorga al hombre el perdón de todos sus pecados, propia de cuando Dios por medio de Cristo Jesús comparte al hombre la salvación eterna de su alma y la potestad de ser hecho hijo de Dios. Me di cuenta, oh rey Agripa, que aunque mi corazón estaba saturado hasta los ejes con la religión y las tradiciones de mis padres, todavía carecía de una relación y una comunión personal con Dios por medio de Cristo. Y en las aplicaciones diremos que quienquiera que sea el hombre o la mujer que carece de una relación personal con Dios por medio de Cristo, carece de la seguridad eterna que Dios ha propuesto en virtud del sacrificio ofrecido por Cristo en la cruz del Calvario. Dice la Biblia: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice, citando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que registró el Evangelio de Juan capítulo 14 y versículo 6, dice allí la palabra de Dios: Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros encontramos textos que nos permiten decir lo siguiente, y es que cuando los apóstoles meditaron en estas palabras, ellos estaban convencidos de que nadie va al Padre sino por Cristo. Y por eso ellos escribieron, por ejemplo, en el libro de Hechos capítulo 4 y versículo 12. Esas palabras las escribió el apóstol Pedro, y dice allí la palabra de Dios: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Otro de los apóstoles escribió también en cuanto a que solo Cristo es el único camino al cielo. En segunda de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Los apóstoles estaban interpretando las palabras de Juan 14:6, y ambos de ellos dicen: no hay otro camino al cielo si no es a través de Cristo. Y nosotros decimos entonces que eso le cierra la puerta a aquello de que hay otros caminos aquello de que hay otros medios, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Todavía en el versículo 14 dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo dice: oh rey Agripa, todos caímos en tierra, pero en medio a mi confusión, yo Saulo de Tarso, oí una voz de trueno que decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y en las aplicaciones diríamos: qué difícil es llevarle la contraria a Dios. Qué difícil es atentar contra los designios soberanos e infinitos de Dios, quien quiera que sea, y en el tiempo que sea que haya atentado a todo lo que Dios se ha propuesto hacer para su gloria eterna por medio de Cristo Jesús, ha terminado también en el suelo y con la cara llena de polvo. Porque no en vano dice la Biblia: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y en la tercera división dice Pablo ante el rey Agripa: esta es mi gloria y mi pasión. Eso es algo que pone un gozo en mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo a lo cual un hombre, una mujer le puede entregar la vida, es al servicio del Señor. Pablo dice en el versículo 16: dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta es mi gloria y mi pasión. Permíteme, oh rey Agripa, declararte lo difícil que fue para mí esquivar y escapar el sonido de aquella voz que con una autoridad propia de su majestad me ordenaba levantarme. Y qué bueno, oh rey Agripa, que me dijo que hiciera, porque a decir verdad, si no hubiera hablado, todavía estuviera perplejo, indeciso, caído y con la carga de mis pecados encima. Qué bueno que él me levantó, porque yo no podía ni con mi propia sombra. Qué bueno que él me levantó, porque es imposible levantarse sin el apoyo, sin la fortaleza y sin la ayuda del Señor. Oh rey Agripa, aquel encuentro trajo a mi vida propósitos eternos y altamente superiores a todo lo que yo antes tuve y conocí. Ese día, oh rey Agripa, comprendí que si me habría de levantar de allí, debería de hacerlo para caminar en obediencia y sumisión a sus palabras. y desde aquel día, oh rey Agripa, he llenado con el mensaje del evangelio las grandes ciudades, los pueblos, las plazas, las aldeas, las islas, y he visto cantidades de personas ser trasladadas del reino de las tinieblas al reino de Dios. Esta, oh rey Agripa, es mi gloria y mi pasión. Escuche lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 3 y versículo 7. Dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice: todas las cosas que yo tuve, mis conocimientos, mis logros, mi lugar en la sinagoga, el prestigio de que yo gozaba, dice, comparado con las cosas que ahora conozco por la gracia de Dios, dice, no pueden compararse. Dice, y ciertamente, en el versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice: a fin de conocerle y ser, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Oh rey Agripa, permíteme decirte que Él es más grande que los cielos de los cielos. Él es más grande que la vida misma. Él es tan majestuoso que no puede y no debe ser enjaulado dentro de un templo. Él es más grande que la religión. Él es más sublime que la tradición. Entre los sacrificios, Él es el sacrificio más excelente de todos los sacrificios. Él es superior a todos los ritos y las tradiciones puestas juntas. Él es el Dios que se hizo hombre. Él es el enviado de Dios con el propósito de entregar su vida en rescate por todos nosotros. Y dice la palabra de Dios en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y qué bueno que entre los propósitos que Cristo el Señor tenía aquel día cuando Él nació en Belén de Judá, Él tenía el propósito de buscar y salvar lo que se había perdido, porque allí en ese montón estuvimos todos nosotros. Y nos encontró, nos salvó, nos perdonó, nos redimió, nos justificó, nos santificó y nos hizo en su gracia hijos e hijas del Señor. En conclusión, hemos elaborado tres cosas. Aquella fue en otro tiempo mi vocación. Esta es mi comisión y esta es mi gloria y mi pasión. Y quisiera asegurarle en la autoridad de la palabra de Dios que lo que Dios hizo en la vida del apóstol Pablo, lo puede hacer por usted en este día y ya aquí mismo. Él es el único que puede cambiar su vida. Él es el único que puede cambiar su lamento en gozo. Él es el único que puede depositar por medio de su Espíritu Santo la paz que viene del cielo. Él es el único que puede satisfacer su vida espiritualmente hablando. Cristo es el único camino al cielo. Y él le puede salvar. Él le quiere salvar en esta mañana. Yo no sé quién es usted, pero Dios sí sabe quiénes somos todos nosotros. Quisiera en este momento que incline su rostro. Quisiera dar en este momento la oportunidad de que si hubiese alguien que dice: yo necesito que Dios cambie mi vida. Yo tengo muchas cosas, pero no tengo la paz de Cristo. Esta es la oportunidad. Dios, yo creo que ha hablado a su vida. Y la Biblia dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La Biblia dice: aquí yo estoy a la puerta, llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo.